El día 13 se celebró, como les decíamos al principio del programa, el Día Internacional de la Depresión. Hoy hablaremos acerca de ella con la mejor experta que se nos ha ocurrido y que tenemos en el programa y que viene colaborando tantísimo tiempo en este programa. Y es Nuria Ros, psicóloga forense, pero que ahora me dice que no viene a cuento decirlo, aunque a mí me encanta decir toda su formación. Un aplauso para Nuria. Gracias y bienvenida.
Bien hallados.
La mal llamada depresión muchas veces, que decimos, es que estoy deprimido, tengo depresión, y se confunde con la tristeza. Y también la no detectada muchas veces, ¿no?
La subdiagnosticada. Curiosamente, a pesar de que la depresión no tiene ni color ni tampoco riqueza, ni pobreza, ya que países y continentes enteros como África tienen un elevado nivel de depresión, cosa que muchos piensan que los pobres no tienen oportunidad de deprimirse, y es un motivo más precisamente para la depresión. Y está altamente subdiagnosticada, pero no solo en países pobres, sino también en nuestros, que están tan acomodados, que se supone que estamos atendidos, está subdiagnosticada. Y está subdiagnosticada desde la infancia. Algo que es...
¿Desde la infancia la depresión?
Desde la infancia.
¿Y eso cómo puede ser? ¿No es algo que de repente la vida lleva a que caigamos en una depresión?
No.
¿Las circunstancias llevan a que caigamos en una depresión?
Sobre todo en infancia y en juventud se considera que son momentos de cambios o de tristeza o que ya le pasará o que los niños pueden con todo, los jóvenes pueden con todo y no se le da su peso, se confunde. Y está subdiagnosticada. Y aun estando subdiagnosticada, es el tercer grupo de enfermedades consideradas por la OMS altamente incapacitantes. Los primeros los cardiovasculares, los segundos los tumores y los terceros salud mental, especialmente depresión. Más de 350 millones de personas padecen en el mundo depresión. Es una enfermedad altamente incapacitante. Y afecta prácticamente entre el 5 y el 7% de la población. Es muchísimo. Y está subdiagnosticado, que faltan tantos por diagnosticar. O sea, imaginemos. Aunque vaya con comorbilidades, porque muchas enfermedades acompañan o pueden acompañar a la depresión, ella tiene como enfermedad la característica y el peso suficiente y puede llevar al suicidio. De hecho, entre los jóvenes es el mayor motivo que conduce al suicidio, y no son pocos.
Eso es algo que muchas veces ponemos encima de la mesa y es algo dramático y para reflexionar como sociedad, para elevar, ¿no?, el nivel de
precisamente también por eso el hecho de tener, aunque esto parece a veces... Dice, ay, es que es solo el aspecto lúdico festivo, ¿no? El motivo que la OMS y otras organizaciones ponen un día internacional para la reflexión sobre la depresión es porque es una enfermedad realmente muy fuerte. Por ejemplo, en jóvenes el primer motivo de muerte son los accidentes de tráfico, ¿vale? El segundo motivo, incidencias de tipo de adicciones, problemas no diagnosticados, de enfermedades, tumores, sobre todo. Y el tercero es depresión, suicidio por depresión. O sea, estamos hablando de algo muy grave.
¿Cómo se puede diagnosticar desde antes de tenerla?
Pues se puede diagnosticar, empecemos por los niños o empecemos por un adulto que, digo, va con otras comorbilidades porque muchas veces se confunden, en el sentido que puedes tener otras dolencias o que cambian, o traumas, impactos, esto que ha sucedido ahora que llevará consecuencias, lo que ha sucedido el accidente de tren, lo que ha sucedido con la Dana, lo que ha sucedido con el COVID, que han aumentado brutalmente los casos diagnosticados, ya no hablamos de los subdiagnosticados, diagnosticados de ansiedad y depresión, han aumentado brutalmente todo esto, o sea, los impactos, los traumas acompañan a una, digamos, a un bajón general de lo que a mí me encanta llamar nuestro maravilloso laboratorio cerebral, nuestras maravillosas probetas, que pierden ese orden, ese equilibrio, esa lucha vital, y vamos a la depresión. ¿Vale? ¿Y cómo diagnosticarlo? O mejor dicho, ¿cómo detectar incluso a alguien que no tiene por qué diagnosticar? Sino, es que lo puedes notar en un niño, en un joven, en una persona de, es que no es el de siempre, es que parece como más irritable, parece más triste, duerme peor, come diversamente, a lo mejor come en exceso o no come para nada. O antes comía y cuidaba mucho lo que comía y ahora le da lo mismo 8 que 80. O tenía un gusto de, no sé, de bailar, de cantar, de danzar, y ahora solo quiere estar solo o que lo dejen en paz. Hay muchas cosas que te detectan que, señores, para después llegar, no, ha sido una mala temporada, no pasa nada, para eso siempre estamos a tiempo. Pero cuando empieza la sintomatología de decir, observemos y vamos a ver qué sucede, hay que poner pie. No podemos dejarlo como este niño o este joven se nos ha vuelto muy raro. A no ser que haya también, y igualmente hay que tratarla, porque puede ser que se diagnostique otra enfermedad. Metamos que tengo, me diagnostican un tumor, vale, pero es que no quiere decir que no tenga depresión además del tumor. ¿Vale? O me diagnostican fatiga crónica, fibromialgia. No quiere decir que además de eso no pueda tener también depresión. Hay que decir, sí, descarto o pongo aparte, hago una separación. Está esta dolencia, pero también hay características que hay que atender. Sobre todo, vuelvo a decir, mirad en los jóvenes. Hay un índice, más del 50% de las enfermedades mentales están e inician antes de los 14 años. Ojo. Más del 50%.
Entonces no sucede así. Alguien tiene pues una un tropiezo en la vida y entonces coge una depresión. No, eso que hemos oído siempre no es así.
No, tú puedes tener un tropiezo en la vida y todavía tener, vamos a decir, nuestras probetas mentales y del intestino, que también genera la endorfina y la dopamina en el intestino, nuestro segundo cerebro. Pueden tener, digamos, una elasticidad, una flexibilidad vital, que recuperan, luchan, motivan y a lo mejor pues lo superan y solo tienen como leve caída. Pero puede ser que así no sea y que se empantane. Esto para que nos entendamos, o que se obstaculice y no tenga esa capacidad de, o esa flexibilidad en ese momento para recuperar esa alegría de vivir, esa motivación, y que los índices de nuestras probetas se han desequilibrado.
¿Cómo abordar eso? Me refiero, con más atención, estando más pendiente de esos cambios, con más recursos sanitarios o sociales también.
Ya, tendríamos como, que atender.
No sé, evidentemente sí, no hay una varita mágica.
Para empezar, y esto lo sé de mano directa, en este país cada día los médicos están peor tratados y están buscando en salud mental, o sea, psicólogos no han... El Estado continúa sin decidir de hacer más convocatorias para psicólogos PIR. Y no sé por qué, que argumentan para no poner más psicólogos cuando muchos de estos casos deberían ser resueltos no por psiquiatras, sino por psicólogos, porque se podría atajar, ¿vale? Y segundo, los psiquiatras cada día tenemos menos que están huyendo por el maltrato.
Sí, por condiciones laborales muchas veces.
Pésimas que reciben, y esto es información que tengo de primera mano, y bueno, hasta aquí la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia está también diciendo, dejemos de maltratar a los médicos y al personal sanitario y el estrés que trabaja. Además, los médicos, aunque estuvieran maravillosos, que tuviéramos todo el servicio, es desde casa, desde cómo vemos a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestro amigo, a... Es desde lo más próximo que podemos observar que efectivamente algo está sucediendo que no es lo habitual. Y vamos a ver si echar una mano, si acompañarte a ver que sea un profesional que diagnostique, que vea lo que sucede.
También es verdad que siendo poco justos. A veces no es tan fácil, quiero decir, la depresión no es una enfermedad que aparece de un día a otro.
No.
O sea, como las hay otras patologías que dicen, no estás bien. Han pasado tres días
no
y
es
estás
un virus,
que
no es un virus, claro, ni una bacteria.
Entonces, es más esa delgada línea de a lo mejor...
Por eso observar es importante. Claro. Claro, si yo llevo, metamos, que ya estoy viendo un cambio, incluso
tendencia.
Y que va aumentando y que llevamos ya de 3 a 6 meses así. Señores, no lo duden.
Ya.
Sea niño, sea joven, sea su pareja, sea su madre, sea su padre. No hay edad, tampoco para esto. O sea, dice, uy, si esta persona ha sido un luchador nato. Bueno, pues mira, ahora ha llegado a los 65, los 70 y esto ha patinado. No hay edad, no hay edad, de verdad que no, aunque se ve más grave en los jóvenes, la verdad.
Que ahí iba a decir yo, sin mirar hacia otro lado, pero es como sociedad especialmente grave, los números, los índices...
Son muy graves, lo que pasa es que molesta mucho, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace pocas décadas, nadie quería ni siquiera hablar de la palabra. ¿Vale? Ha sido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho, señores, esto tiene una incidencia muy grave. Y además incapacita en todos los aspectos. Hay que atender, no puedes girar la cabeza. Por mucho no puedes decir aquello, uy, lleva un año, cuando oigo lleva un año, digo, lleva un año, pues ya lleva usted un retraso de 9 meses. Si este niño, o este joven, o esta persona, o quien sea de su proximidad, lleva un año tremendo, usted lleva un retraso de 9 meses en no haber llevado a un especialista para ver qué pasa.
Hay que tomárselo en serio.
Sí,
y abordarlo.
Sí, porque además se puede curar, ¿eh? O sea, no es que es incurable. O sea, así como otras dolencias está más fastidiado, se puede curar. Pero hay que atenderla.
Y claro, y algo que hablábamos con vosotros siempre de la importancia de la detección, porque hay que abordarla, evidentemente, pero hay que detectarla también.
Claro, pero la detección, aunque no tengas test o pruebas específicas, que si se las pasan mejor, pero se puede empezar por lo que he dicho. Tú observas a las personas que conoces bien, sean de tu círculo más estrecho familiar o de amistades, tú sí que observas que hay cosas que no te cuadran, que no es como antes. Esto lo observas. Entonces, hay que poner atención a eso. Intentar comunicar, intentar ofrecerte, sobre todo niños y jóvenes, mira, estoy aquí, si me necesitas.
¿Necesitas algo?
Si quieres hablar, si quieres que hagamos algo juntos, si quieres que, si te pueda apoyar, si...
Yo imagino también, es que justo en edades así más tempranas, igual ni el propio niño o niña
el niño dibuja.
No, por lo que decías de plantear, necesitas hablar, ¿no?
Sí, es que estoy pensando en un joven, pero el niño me pongo contigo, a lo mejor si es muy pequeño te leo un cuento, dibujo, veo a través de la historia o hacemos un teatrillo. Esto estoy hablando de niños muy pequeños. Uh-huh. Niños un poquito más mayores ya saben distinguir de estás muy triste o estás muy cansado o no te apetece. Eso ya lo distingue. Un niño de 7, 8 años distingue perfectamente hablar de esto. Ahora, un niño de 4, 5, 6, ahí puedes hacerle, pues eso, dibujos, teatrillo, escenificar. Se sabe, se puede saber. Se puede saber. Y sobre todo que el niño o el joven siente que tú estás a su lado, que no es que estás no dándote cuenta que le pasa algo. O sea, es importante para ti, porque estás ahí viendo que, aunque no se haya definido, pero que necesita de ti y que necesita apoyo. Y esto es importante, porque incluso un joven cuando no quiere hablar, vale, cuando quieras...
Que puede ser una reacción a veces lógica,
sí,
también.
Cuando quieras y tú decides, yo estoy aquí. Dime y yo te escucho. ¿Vale? Aunque de momento estés muy rebelde, muy cabreado. Porque a partir de ahí puede salir, siento que nadie me quiere, o me insultan. Es que claro, detrás pueden haber, ya digo, muchas veces la depresión en sí ya tiene un peso, es consistente, pero es que puede ir con muchas comorbilidades. problemas de salud y problemas sociales y
de relación.
Claro, puede llevar detrás compañeritos de viaje o criaturas que o gente joven que tiene enfermedades ya importantes. Y vuelvo a decir, a lo mejor están luchando y luchando, pero hay momentos, por ejemplo, quien tiene tumores y piensa que está saliendo, y de momento hacemos una prueba y el tumor ha dicho aquí estoy yo, volvamos a la quimio, volvamos a la radio, volvamos, y cada vez veo la muerte como más próxima. Pues sí, puedo entrar también en una depresión, o sea, son depresiones reactivas. Y entonces hay que combatir a todo, hay que combatir al cáncer y a la depresión.
Es que claro, las que conocemos, los que no entendemos, son eso, ¿no? Las depresiones o las que pensábamos más comunes, una depresión reactiva, ¿no?
Fruto
que acabas
de una causa
de algo.
Vale, pero es que la reactiva es a una enfermedad, a situaciones, a veces, esto lo ves, por ejemplo, en enfermos de cáncer, ¿no? Teniendo el mismo tipo de cáncer, hay enfermos que tienen una guerra infinita hasta el último segundo y están dispuestos a dejarse la piel hasta el último segundo. Y hay otros que a lo mejor a mitad del camino, cuando ven que ya han probado de todo, te dicen que ¿pa' qué? Y decae. Va también con el carácter, pero es que da lo mismo, perdón por lo de da lo mismo. Si entra en una depresión, hay que trabajar con la depresión para tratarle eso, porque si no, peor salida tendrá todavía si es que tiene alguna posibilidad del cáncer. O si tiene una enfermedad autoinmune. Es que hay muchas enfermedades y muchas sin nombre que se definen en cajones desastre que amargan la vida y no tienen nombre, pero están enfermos. Y puede acompañar también una depresión. Pero hay que tratarla. ¿No basta con que te trato la enfermedad y dejo la depresión? Es que no funciona así.
Una conclusión para hoy, Nuria.
La depresión tiene cura, pero hay que detectarla, hay que estar atentos y además compensa ampliamente enfrentarla y curarla.
Y tiene cura. Y tiene nos quedamos cura. Con eso, que muchas veces también entre las tonterías que hemos oído...
Tiene cura.
Muchas veces han dicho que no. Muchísimas gracias, Nuria Ross. Gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima.